Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola amigos, ¿cómo están? Buen miércoles para todos, espero que estén bien. Quedó una pregunta pendiente del programa pasado de Juan Carlos, que preguntaba si los problemas en la espalda tenían que ver con algún bloqueo, ¿no es cierto? Y en realidad depende la zona, me faltó contestar, perdón Juan Carlos. En realidad lo que ocurre es que cada tramo de la columna corresponde a una caracterología diferente, o sea, es la región por excelencia de una caracterología. Entonces, de acuerdo a dónde esté dado este bloqueo, ¿sí? Claro que tiene que ver con llevar un peso y de una historia no resuelta y que tiene que ver con quién soy yo, ¿no es cierto? Porque la columna es la estructura, ¿no? Y la espalda justamente es lo que nos protege. Fíjense que cuando, por ejemplo, estamos a la intemperie y hace frío, ponemos la espalda para calentarnos, o si hay viento, ponemos la espalda para protegernos, ¿no? Entonces, sí tiene que ver esto con algún bloqueo, hay que ver en qué zona de la espalda está, pero para hacer así muy rapidito, muy por arriba, las cervicales, sí, tienen que ver con beach, la parte de lo que es el cuello de la remera y los hombros tienen que ver con vervain, igual que la columna lumbar. Lo que son las dorsales tienen que ver con oak, ¿sí? Con el trabajador. Bueno, lumbares dijimos vervain, las caderas tienen que ver con vain, y lo que son los nervios ciáticos, junto con las rodillas, pertenecen a water violet. Entonces, de acuerdo a el dolor, la molestia o la lesión que tenga en la columna, tengo que preguntarme qué me está diciendo, ¿no? Y mirar desde el aprendizaje de vida de cada uno, ¿no? De oak, de water violet, de vine, ¿sí? De cada uno. Así que, bueno, cualquier cosa, si necesitas más información, Juan Carlos, y estás ahí, sabe, pásame un WhatsApp al teléfono que figura aquí abajo en la pantalla o pásame un mensaje a la radio y me lo van a hacer llegar. Bien, o si no directamente al Instagram de la escuela, ¿sí? Que es Escuela Vidya Ananda. Vidya con B corta y latina primero y griega la segunda I. Vidya Ananda con dos A. Bien, y ahí te vamos a responder. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el amor propio. El tema de hoy tiene que ver con por qué no puedo quererme, por qué me cuesta tanto quererme. Fíjense que es algo que voy notando en gabinete, que incluso en personas que hace tiempo que están haciendo algún tratamiento, van resolviendo situaciones, van evolucionando procesos, crecen, se desarrollan, resuelven y resuelven, pero a veces hay esta mirada de falta de amorosidad hacia uno, esta mirada de juicio hacia uno más que de aliento, ¿no es cierto? Y muchas veces pregunto, ¿por qué no te querés? Porque hay personas que a pesar de ir evolucionando y de ir sanando, siguen castigándose, siguen mirándose con enojo, siguen reprendiéndose por lo que hacen o por lo que no hicieron, pero de una manera muy violenta, ¿no? Y entonces yo les pregunto, entendiendo que la respuesta está en cada uno, les pregunto, ¿qué es lo que pasa que no te podés querer? ¿no? ¿Por qué no te perdonas? ¿Qué es lo que pesa tanto en vos internamente que no te podés perdonar y no generas amor hacia vos mismo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa que les propongo para abrir este tema es que piensen por un momento cómo se hablan cuando se equivocan. ¿Cuál es el diálogo interno que tienen con ustedes mismos cuando se equivocan, ¿no? Piensen, ¿soy mi refugio o soy mi juez? ¿Soy ese lugar donde yo quiero volver a refugiarme porque estoy seguro, porque voy a ser contenido, comprendido, abrazado, ayudado? ¿O soy el lugar donde voy a ser juzgado y castigado? Importante la respuesta, piénsenlo y cada día pregúntense, hoy, ¿soy mi refugio o soy mi juez? Porque el amor propio no es algo que se tiene o no se tiene, ¿no? A veces queremos ayudar a alguien y le decimos, ay, lo que pasa es que vos no tenés amor propio, vos tenés que construir un amor propio, tenés que vos sacá de tu interior el amor por vos mismo. No es algo tan sencillo, ¿sí? No es algo que tenemos y que no nos damos cuenta. El amor propio es una construcción emocional que es aprendida y que muchas veces queda interrumpida o dañada en la primera infancia. Cuando nos cuesta querernos, no es falta de voluntad. No es que yo elijo no quererme, no es que me da fiaca hacer las cosas para mí, no es que soy vanidoso y entonces reprimo los halagos, no es que soy orgulloso y rechazo los halagos, los aplausos y los regalos. En realidad me estoy privando del resultado de mi esfuerzo, me estoy privando de las loas, ¿no? De ser honrado por mi esfuerzo y por el éxito de lo que haya hecho, no importa qué. Uno recibe halagos y recibe retribuciones, incluso de las pequeñas cosas. ¿Yo las estoy recibiendo? Pregúntense, ¿estoy recibiendo lo que la vida me trae? ¿Me estoy recibiendo la alegría, la bondad, la belleza, el amor? ¿O cuando viene para mí esto digo, no, no, está bien, gracias, no, no, no hace falta? Ay, ¿por qué te pusiste en gastos? No, no hace falta, yo no necesito. Mentira. Todos necesitamos que nos halaguen, que nos mimen, que nos cuiden, que nos hagan regalos, que piensen en nosotros, que nos sorprendan con cosas lindas. Todos queremos eso. Cuando yo digo no, no hace falta, no quiero, no te pongas en gastos, no lo hagas por mí, déjame que yo voy a poder solo, tengo que pensar por qué me niego a recibir. ¿Por qué me niego a recibir? Entonces, pienso que en realidad el amor propio, la falta de amor propio, tiene que ver con una historia emocional no resuelta en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿por qué me cuesta quererme? Y generalmente tiene que ver con heridas tempranas, heridas, por ejemplo, que me llevaron a la falta de reconocimiento. Y acá les pido, abuelos, tíos, papás, fíjense cómo nos vinculamos con los niños, ¿no? Obviamente con los adultos también, porque el adulto también necesita ser reconocido. Pero en el niño esto queda grabado de una manera tan profunda, tan agarrada al alma, que después cuesta mucho limpiar, cuesta mucho equilibrar. Entonces, falta de reconocimiento. Cuando el niño traía algo y estaba re contento porque sacó un super 10 después de haber estudiado y haberse esforzado, y en casa le dijeron, ah, sí, bueno. Bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Anda a hacer las compras. Anda a ayudar a tu hermano. Te sacaste 8. Bueno, la próxima 10. ¿no? Estamos llenos de eso. Nuestras vidas, nosotros que somos más grandecitos, como yo, estamos llenos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos educados en el juicio y en el castigo. Nos educaron a través de la culpa y del castigo. Entonces, para eso tenían que abrir un juicio. Y entonces, ¿hiciste bien o hiciste mal? Si hiciste bien, hacías lo que tenías que hacer. Y si hacías mal, tenías que tener tu castigo. Entonces, nunca era bueno lo que hacíamos, porque nunca era suficiente. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y sobre todo, porque hay un momento donde ya no necesito que el otro me lo diga, me lo digo yo mismo. Entonces, prestar atención al diálogo interno, si yo no estoy quitándome el reconocimiento de lo que me merezco, ¿no? O sea, quitándome y decir, ah, bueno, sí, pero no pasa nada, es poquito, bueno, lo pude haber hecho mejor, bueno, no es para tanto, no, sí es para tanto, y quiero que me aplaudan, y quiero que me agradezcan, y quiero sentir que hice las cosas bien y que a todos les gustó. Y eso no es ser vanidoso, ¿sí? No es ser vanidoso, no es ser egoísta pensar en mí y decir, primero me levanto yo y después te ayudo a levantarte a vos, ¿sí? No es ser egoísta. No es ser egoísta pensar primero en mí y después en el otro, ¿sí? Yo debo poder pensar primero en mí, analizar mi situación, ver si tengo resto y ganas y si puedo ayudar al otro. Y si no, por ahí hasta lo ayudo no ayudándolo. Muchas veces pasa, ¿no? Entonces, la falta de reconocimiento, sobre todo a temprana edad, genera esto, ¿no? Que yo sienta que nunca soy suficiente, que nunca es tan bueno lo que hago. O como me dijeron los otros días en gabinete, lo que pasa es que yo en realidad no hago nada. Y yo como que no haces nada. No hago nada. Y entonces invité a la persona a que escriba delante mío cómo es un día de ella. Y estaba lleno de atiendo al otro, le preparo la comida, lo llevo a la escuela, fui al acto, fui a la reunión de padres, fui a trabajar, ordené la casa. Y digo, mira todo lo que hiciste para otros. ¿Y para vos qué hiciste? El amor condicionado, otra herida de la infancia. Te quiero sí. ¿Cuántas veces, no? Te quiero si te portas bien, si te sacas una buena nota, mamá te va a querer mucho. Si ganás este partido, vas a salir a pasear con papá. O sea, el premio solamente está si cumplo las expectativas del otro. ¿Y las expectativas propias? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde están? Y por otra parte, ¿por qué me querés por lo que te doy? ¿Por qué no me querés por lo que soy? Esto para el niño es complejo, porque el niño no puede comprender que es un ser separado, no comprende la dualidad, cree que es una extensión del otro, por lo tanto, él está bien con él mismo, él se siente bien con él mismo, y entonces, ¿por qué el otro no? ¿Por qué el otro no está bien y por qué no es feliz y por qué no está conforme con él? Solamente porque es él. Esto le devuelve una mirada hacia sí mismo, que es algún defecto tengo, algo estoy haciendo mal. Las comparaciones, las críticas constantes, ¿no? Todo el tiempo ser corregido, todo el tiempo es, y también pudieras haber hecho esto, ¿por qué no lo hiciste de esta manera? Fíjate la próxima vez, mira, de esta manera era mejor. No importa si era mejor, esta es la mía. Esta es la mejor manera, porque es la que a mí se me ocurrió en este momento y es la que yo pude hacer. Por lo tanto, fue la mejor. Cuando estamos en un medio que es agresivo, que es exigente y que es descalificante, me va a generar a mí una autoexigencia que el deseo de perfección es inalcanzable. ¿Sí? Acá dicen la verdad, la benevolencia y el conocerte a ti mismo. Totalmente, totalmente. Es conocerme y aceptarme a mí mismo tal como soy. Con integrar el defecto, esto que hablamos siempre, integro el defecto. Virtud y defecto van juntos. Esto, así, esta combinación me hacen ser quien soy y por lo tanto soy perfecta. Al otro puedo no gustarle. El otro puede no quererme y es correcto. Es correcto. No tengo por qué ser querida por todo el mundo, porque yo no quiero a todo el mundo. Lo importante es que yo me quiera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando encuentre a alguien que me quiera por lo que soy. Otra cosa que me va a ocurrir es la identificación con el error. ¿Sí? Me identifico con el error. Por ejemplo, digo, en lugar de decir, uy, perdón, me equivoqué, digo, uy, perdón, soy un error. Uy, disculpen, siempre hago lo mismo. Hoy, perdón, no aprendo. Soy un desastre. No sirvo para nada. Soy un inútil con esto, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo es identificándome con el error. Es como si el error me definiera. Y en realidad soy un individuo que tiene aciertos y errores y que es parte del aprendizaje y de la evolución, como cualquier otro. Mis errores no son mayores a los del otro. Mis errores no son mayores que los del otro. Son mis errores. El otro no puede evaluarlos. El otro no puede mensurarlos. Porque cuando le pone una medida, es la mirada del otro desde su mapa, ¿sí? Entonces, la autoexigencia extrema tiene que ver con esto, con entender de que yo hago todo mal o que no sirvo para esto, y entonces me autoexijo a un lugar que por ahí no me queda cómodo, que por ahí no es mi lugar, o por ahí es la imposición de la necesidad del otro. Busco llenar el vacío del otro, no el propio vacío. Entonces, la identidad en este caso va a quedar ligada al rendimiento. Si rindo, soy apto. Si el otro se completa con esto que yo hago, soy un genio. Si el otro es feliz conmigo, es maravilloso. El tema es que el otro es feliz o no, si puede, no depende de mí. Entonces, hay como un mandato y una creencia bastante compleja, que es primero los demás, ¿no? Yo soy bueno si priorizo la necesidad del otro. Soy generoso si doy todo y no espero nada a cambio. Sí espero. Espero que el otro reconozca mi esfuerzo. Y que lo agradezca, no que lo agradezca en función de la sumisión, sí que lo agradezca reconociendo el valor de lo que hicimos juntos, ¿sí? No para que quede agradecido eternamente, sino para que reconozca mi esfuerzo, ¿no? Yo te ayudé, gracias, bien, seguimos. Hay como un fantasma acá, que es creerme egoísta si yo hago esto, ¿no? Si yo reclamo que el otro me diga gracias, es que soy un interesado. No, no soy un interesado, porque yo no le pedí nada a cambio. No troqué, no hay un trueque, no le cobré. Sencillamente espero que agradezca y que entienda que lo que sea que hizo, lo hicimos juntos, porque yo fui parte de ese momento. Y después siguió su camino, y es de él, y esto es mío, ¿no? Es sembrar en el otro algo bueno de mí, y ser recibido y ser aceptado. No es ser egoísta, es querer ser parte de la vida y de la historia del otro, como yo quiero que el otro sea parte de mi vida. Y otra cosa es este sentimiento de no ser suficiente todo el tiempo, ¿no? Esta voz interna que dice, y no te va a querer, no servís, no es lo mejor, Entonces, tal cual, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Carlos dice, nos preocupamos, siempre nos preocupamos por otros y no por nosotros. Y es un error, porque yo tengo que estar bien, entero, saludable, vital, para ser positivo en la vida del entorno, ¿no? De mi sistema, para generar una energía positiva en mi sistema. No soy ni egoísta, ni inútil, ni soberbio, ¿sí? Quiero ser parte, pero una parte positiva. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? El dolor por el rechazo que esto me genera, el medio me va a empezar a rechazar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir. Y cuando el dolor sea tan grande, lo que voy a hacer es disociarme, porque si no, tengo que romper con estas lealtades inconscientes que traemos, que es no voy a traicionar a los que me rodean, no voy a traicionar a mi familia, a mi sistema, ¿sí? No puedo ser, superar, no puedo crecer. No puedo, está lleno de gente que dice soy la oveja negra de la familia como algo malo porque hicieron algo diferente dentro del sistema y no ven que gracias a que ellos hicieron algo diferente, marcaron un rumbo distinto para otros, les abrieron una posibilidad que si no, no estaba. Pero en lugar de decir qué bueno esto que hice, me animé, dicen yo soy la oveja negra, a mí nadie me quiere. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hay una desconexión emocional. O me desconecto emocionalmente, dejo de sentir y de necesitar para ser parte de este sistema, o me convierto en la oveja negra y voy por mi deseo, voy por mi creencia, por mis supuestos, por mis ganas y voy creando mi propia historia dentro de este sistema y lo voy a enriquecer. Entonces, evitar el dolor no está bien, no está bien. Si algo me molesta, debo hablarlo, debo comentarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Voy a empezar a dar más de lo que recibo. Voy a evitar que me den, voy a rechazar lo que otros quieran darme. El amor, la alegría, el compartir. Voy a tener mucha dificultad para poner límites. Me voy a abandonar a mí mismo y además va a haber como una cosa así de postergación personal que en algún momento de mi historia, ¿sí? Me va a pasar factura. Y me voy a encontrar en algún momento de la historia con el vacío. ¿Por qué? Porque uno tiene que trascender su sombra, tiene que avanzar sobre su camino de vida, sobre su karma. Es mentira que yo puedo detenerlo, es mentira que puedo hacer de cuenta que no está pasando. Está ocurriendo y yo no estoy mirando, no lo estoy viviendo. En algún momento la vida me va a obligar a vivirlo, porque yo elegí manifestarme para trascender este aspecto. Entonces, trabajar sobre la culpa, trabajar sobre la vergüenza y trabajar sobre la autoexigencia. Piensen esto, ¿qué va a pasar si yo cambio de lugar? Si yo me paro en otro lado y miro desde otro lugar. ¿Qué puede ocurrir? Y entonces ahí los voy a invitar a que busquen reconectarse con su propósito original, ¿no? Y pensar y repetirse de aquí al miércoles que viene, ¿qué parte de mí hoy necesita ser mirada con amor? ¿Qué parte de mí hoy necesita ser mirada con amor? De acá al miércoles que viene, todos los días, este ejercicio. Y el miércoles que viene vemos qué florales nos van a ayudar. Los quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos pronto. Un abrazo.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela. Por Instagram, @VidyanandaEscuela. Y Face, Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.